inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, un espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y desde los micrófonos de mi casa, hoy desde mi casa en Bogotá, emito este nuevo programa a través de la emisora institucional U Rosario Radio. Desde acá les envío un cálido saludo en estos días fríos bogotanos. Entonces, bueno, espero que se encuentren muy bien, que la salud los acompañe, las acompañe, y que, bueno, que las cosas estén fluyendo a pesar de las adversas situaciones de nuestro país. Para mí siempre es un motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa. Y bueno, me han llegado unos comentarios absolutamente hermosos del programa de Marta Sarmiento. Personas que dicen que les ha tocado las fibras de su corazón, personas mayores que se sintieron identificadas con su historia, con todo lo que ella vivió, con el miedo y con, pues, todas las adaptaciones y recursos de los que tuvo que echar mano para poder seguir adelante. Entonces creo que ha sido muy, muy lindo escuchar los comentarios de ustedes, las personas que escuchan y siguen, que siguen el programa. Bueno, en la sección de hoy, la palabra para despertar la conciencia, voy a realizar una breve lectura del libro El silencio habla, de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle es el autor del Poder de la Hora. Bueno, tiene este otro libro que se llama El silencio habla, y voy a leer un fragmento, un pequeño como capítulo, digámoslo así, del libro, que nos permite de reflexión y preámbulo sobre el tema que trataremos hoy con nuestros invitados. Hoy tengo dos invitados, Alejandra Ortiz y Nicolás Sandoval, quienes me van a hablar, con quienes hablaremos y seguiremos como en esta temática que hemos venido trabajando en los últimos cuatro programas, emoción, edad y confinamiento. Y ellos, pues, nos van a contar un poco de su historia, de lo que les tocó vivir precisamente en estos tiempos. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia. Ahí estamos con una sesión de trabajo corporal. Esperen un segundito, que ya me están diciendo que se van a conectar Alejandra y Nicolás. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en la plataforma de broadcasting como radio.garden. También recuerden que si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Además, en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a la emisión o se pierden algún programa, no solamente de Pensando con el Cuerpo, sino de toda la oferta que tiene la emisora, todos los podcasts los encuentran como U Rosario Radio en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, muchas gracias siempre a los que escuchan mi programa. Recuerden que me pueden dar sugerencias. Esta secuencia esta secuencia de programas salieron de una conversación que tuve con Marisol Leal, y me pareció súper divina porque empezamos como a conversar de todo lo que ha pasado y sale esta secuencia que nos permite tener personas maravillosas como Marta, como Milena, como Marisol, y hoy con Alejandra y Nicolás. Entonces, si tienen alguna sugerencia de invitado, de invitada, de tema, me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Mis agradecimientos infinitos a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master, a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien ha hecho posible que sigamos generando contenidos a través de desde nuestras casas, en estas condiciones. Entonces, pues bueno, mis agradecimientos infinitos a ellos. Bueno, soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de la Universidad del Rosario, maestra del método Feldenkrais, y bueno, las invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, como comentaba hace un momentito, pensando como en el programa de hoy y lo que conversamos con Alejandra y con Nicolás antes del programa, pues la preparación del mismo, se me ocurrió pensando en cuál podría ser un texto interesante. Siempre los textos nos llevan como algunas reflexiones. Pensé en este texto, El silencio habla, de Eckhart Tolle, y voy a leer un fragmento que se llama capítulo 4, El ahora, y dice: cuando se mira superficialmente, parece que el momento presente es uno entre muchos, muchos momentos. Cada día de tu vida parece estar compuesto por miles de momentos en los que ocurren distintas cosas. Pero si miras más a fondo, ¿no hay siempre un único momento? ¿No es la vida siempre este momento? Este momento, el ahora, es la única cosa de la que nunca puedes escapar, el único constante en tu vida. Pase lo que pase, por más que cambie tu vida, hay una cosa segura: siempre es ahora. Y ya que no es posible escapar del ahora, ¿por qué no darle la bienvenida y hacerse amigo suyo? Cuando te haces amigo del momento presente, te sientes como en casa, donde quiera que estés. Si no te sientes cómodo en el ahora, te sentirás incómodo donde quiera que vayas. El momento presente es como es, siempre. ¿Puedes dejarlo ser? La división de la vida en pasado, presente y futuro es obra de la mente y, en definitiva, es ilusión. Pasado y futuro son formas, pensamiento, abstracciones mentales. El pasado solo puede ser recordado ahora. Lo que recuerdas es un suceso que tuvo lugar en el ahora y lo recuerdas ahora. El futuro, cuando llega, es un ahora. De modo que lo único que es real, lo único que llega a tener existencia, es el ahora. Mantener la atención en el ahora no implica negar las necesidades de tu vida. Se trata de reconocer qué es lo fundamental. Esto te permite gestionar lo secundario con gran facilidad. No se trata de decir: ya no me ocupo de las cosas porque solo existe la hora. No, empieza por encontrar lo que es más importante y haz de la hora tu amigo, no tu enemigo. Reconócelo, honralo. Cuando la hora es el fundamento y el núcleo principal de tu vida, esta se despliega con facilidad. Entonces, bueno, creo que ahí quedamos para nuestra conversación ahora con Nicolás y con Alejandra.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, como comentaba, hoy tengo dos invitados. tengo a Alejandra Ortiz y a Nicolás Sandoval. Alejandra y Nicolás, buenos días desde Funza, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por esta invitación, qué rico estar en este espacio contigo y bueno, muy, muy contentos de poder charlar hoy en este espacio.
Hola Vicky, buenos días, muchas gracias por la invitación, creo que es un gusto estar contigo en este espacio.
Bueno, qué rico, me encanta tenerlos aquí. Y voy a presentarlos. Alejandra Ortiz Jiménez es pedagoga de formación y por convicción, co-creadora de Mana Eco, un emprendimiento que promueve la conciencia ecológica colectiva, amante del cine, la lectura y de compartir conversaciones estimulantes. Por eso te invité, Alejandra. Nos encanta compartir la conversa así como informal, como desprevenida, como desde el alma. Yo creo que me parece que es lindo. Cree en el poder de la educación como herramienta de transformación social. Nos identificamos plenamente. Nicolás Sandoval es activista ecológico, emprendedor, creyente del cambio y del apoyo social, psicólogo con experiencia como consultor y gestor de proyectos en organizaciones sociales y cofundador de las iniciativas Mana Eco, Visionarios y B Social. Bueno, bienvenidos, qué rico tenerlos aquí. Entonces, el tema que hemos venido siguiendo en los últimos programas es esto de emoción, edad, pandemia. Bueno, no sabía si ponerlo edad, porque tiene que ver con los ciclos de la vida, pero también con los momentos que estamos viviendo en la vida, ¿no? Como en la pandemia, ¿en qué momento nos coge de la vida? ¿Sí? A mí me coge como terminando la vida, a ustedes los coge empezando proyectos, a otros los coge siendo mamás recién tenido los bebés. O sea, hay tantos momentos en que nos puede coger cualquier situación que me parece que tendríamos tema para toda la vida para poder hablar de esto. Entonces ahí quería como primero que pues cualquiera, alguno de los dos, Alejandro y Nicolás, te contaran un poco cómo era este momento antes de la pandemia. O sea, todo esto que tenían ustedes de sus proyectos que ya estaban empezando a caminar, a avanzar, como esta construcción que habían hecho de un futuro, digámoslo así, ¿no? Como esto que tenían ahí y que es antes de la pandemia, para que después veamos qué es lo que pasa con la pandemia y los aprendizajes que nos queda después de eso.
Bueno, así es. Como lo mencionaste en la presentación, pues bueno, yo soy educadora, soy pedagoga, entonces digamos que he pasado varios años dentro de las aulas, afortunadamente con diferentes tipos de población, entonces con niños y niñas, pero también adolescentes, adultos mayores, población en condición de discapacidad, y bueno, creía que había llegado el momento, bueno, creo todavía que llegó el momento de hacer pues la maestría. Creo que esperé un buen tiempo precisamente porque quería que esa elección fuera muy consciente, que no fuera simplemente por un estatus, digamos, profesional o de alguna manera por ampliar los recursos económicos, sino porque sí quería que ese momento de contacto nuevamente con la academia fuera algo muy consciente y fuera algo muy planeado, ¿sí? Durante mi carrera de pregrado, bueno, trabajé toda la carrera y fue, digamos, como que de alguna manera, por llamarlo así bien coloquial, un voltaje muy alto en estar trabajando, estudiando, bueno, sacando todo adelante. Entonces sentía que en este momento era la oportunidad de poderme dedicar a la maestría y hacerlo, como te digo, de una manera muy consciente, con tiempo, disfrutándomela. Bueno, entonces en mis planes estaba por un momento parar la carrera profesional laboral y vincularme nuevamente a la academia y hacerlo fuera del país. Quería también como darme la oportunidad de vivir la experiencia fuera del país y bueno, por una serie también de digamos como de cosas que empezaron a confluir, se pensó que fuera del país. Quiero darle paso a Nico para que él cuente ahora su perspectiva y en dónde esto se une.
Listo. Pues Vicky, mira, ahí para complementar lo que dice Aleja, este inicio de la pandemia, nosotros tenemos como dos hitos ahí importantes en la relación y en nuestras historias de vida que marcaron ese antecedente que nos preguntas. Entonces, por un lado, yo estaba haciendo un proyecto que tenía que ver con un viaje en bicicleta a lo largo de Sudamérica, para reconocer y apoyar iniciativas ecológicas, sociales, de educación alternativa, y Alejar La Par estaba haciendo también estaba vinculado a un proyecto para trabajar desde la perspectiva educativa con excombatientes en varias regiones de Colombia. Entonces ambos estábamos como unas dinámicas de viaje, de exploración, fuera como de esta dinámica citadina, ¿no? Entonces ambos veníamos con esas experiencias, y pues por diferentes asuntos, incluido el tema de salud, temas económicos, bueno, nos reencontramos los dos en Bogotá, después de tener varios momentos también durante los viajes de encuentros. Venimos a Bogotá y ahí nosotros ya hemos, durante nuestros respectivos viajes, ya habíamos tenido esa confirmación de que habíamos sido admitidos en una universidad que queríamos estudiar, ¿no? Y era una universidad que nos iba a hacer encontrar en el sur de Sudamérica, en la Patagonia chilena, en Magallanes. Allá nos íbamos a encontrar para estudiar. Pero entonces, casi que, pongámosle más o menos, casi que un año previo a la pandemia, bueno, no se pudo hacer. Es como una suerte de una primera frustración, pero pues que después el significado cambió. Pero entonces nos vinimos a encontrar en Bogotá y bueno, dijimos, bueno, acá vamos a organizar un montón de situaciones, y después tomamos la decisión de viajar. Entonces, bueno, venimos, nos organizamos. Nos tocó enfrentarnos también a una dinámica económica difícil y a una situación familiar ahí bastante compleja. Y entonces ahí, bueno, dijimos, bien, ya estamos como, superamos eso y queremos ya dar el paso de viajar, ¿no? Y entonces, bueno, tomamos una decisión de aplazar, por todo eso que te comento, de aplazar la nueva maestría, y ya estábamos convencidos de que deberíamos viajar, de que ya vamos a iniciar el proceso académico. Y cuando ya estamos convencidos y hemos venido ese antecedente de aplazamientos, ¡pum!, entra la pandemia y nos impide viajar y nos impide iniciar. En diálogos con la universidad, ellos nos dicen como prácticamente como no vamos a iniciar presencial, estamos viendo qué va a pasar. Entonces también ahora institucionalmente deciden aplazar.
No, y digamos que esto estamos hablando más o menos de marzo, ¿no? Cuando inicia todo este tema de como, bueno, hay como una, pues, parece que hay un virus, que algo está pasando, que... Y yo personalmente decía como, no, pues estamos en marzo, nuestro viaje más o menos es en julio, agosto. No, eso, seguro viajamos, ¿no? Como que yo realmente, confieso, estaba súper convencida de que íbamos a hacer el viaje, de que la maestría era un hecho, de que me lo había soñado y pensado mucho tiempo. Entonces yo, no, yo la verdad... No me imaginé, nunca me imaginé, y ahora que en retrospectiva lo pienso, nunca pensé que realmente fuera una pandemia, ¿no? En ese momento no teníamos ni idea que era una pandemia, que era un virus, que era algo que estaba pasando, ¿no? Pero lejos, lejos de que imaginarnos que el viaje se iba a aplazar y que hasta el día de hoy, para adelantarles el final, que hasta el día de hoy, pues no hemos viajado, ¿no? Pues seguimos en Colombia.
Bueno, entonces...
Sí, entonces al final... Pues claro, la universidad también aplaza y nos corremos, ¿no? Y nos corremos ahí un tiempito. O sea, ahí como que lo que dice Aleja. Nos seguimos corriendo y ahí asumimos con esas decisiones el inicio de la pandemia.
Ya. Bueno, ¿y qué significa entonces, digamos, para ustedes como pareja, desde lo individual, otra vez aplazar? Y frente a una situación... que tiene un componente de incertidumbre, o sea, de algo que no puedes controlar, porque ya no es, bueno, voy a ahorrar, o entonces, bueno, ahorremos 6 meses, y en 6 meses nos vamos como era lo que había pasado en el año anterior, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo, vamos a estar tranquilos, y nos vamos. Ahora era, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a poder viajar, no vamos a poder saber si vamos a hacer la maestría. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las emociones, estos sentimientos que empiezan a aparecer ahí, cómo los manejan como pareja, ¿sí? cada uno con su forma, ¿cierto? ¿Qué es lo que aparece ahí en esa turbulencia de lo que se genera en la pandemia?
Bueno, pues sí, efectivamente, las primeras sensaciones fue de en este momento ni siquiera, bueno, la frustración tan grande a modo personal de sentir que no se podía viajar. Para mí sí fue muy duro, yo sí llevaba esperando mucho tiempo eso, entonces para mí, digamos que ese manejo de las expectativas siempre, confieso, no lo manejo tan fácil. O sea, como que si tenía las expectativas muy, muy arriba, la frustración y la tristeza sí fue bastante, bastante. Yo decía, jocosamente, pero en el fondo, porque me dolía mucho y porque era así, que le decía a todo el mundo como, ¿qué posibilidad había de no hacer la maestría? Una pandemia, o sea, ¿no? Como, bueno, digo, irónicamente, y me reía eso, pero también pues me dolía mucho como, ¿qué nos podía impedir viajar? Lejos de imaginarme que hubiera sido una pandemia. Entonces, bueno, al principio fue duro, pero también los primeros meses, de alguna manera fue empezar a reconocer que, pucha, hay cosas también mucho más importantes, y como que el mundo en este momento nos hace una reflexión muy profunda de hay que parar, quizás los planes personales, profesionales, individuales en este momento no son tan importantes como volcar la mirada a lo que está pasando en el mundo, a darnos cuenta que no era solo la pandemia, sino también los cambios tan abruptos que empezaron a pasar en el mundo, ¿no? Era también como demasiado loco, llamémoslo así, como surrealista pensar que en Europa, por ejemplo, en el Medio Oriente, ya ellos iban unos meses adelantados de lo que estaba pasando, ¿no? Era como premonitorio lo que ya iba a empezar a pasar aquí también. Y eso de alguna manera generaba entonces expectativa, incertidumbre, miedo, bueno, ¿no? Tantas cosas, por también pensar como, pucha, ahorita ya no es ni siquiera qué va a pasar con nuestros planes personales y pensar solo en nosotros, sino también empezar a pensar en la familia, en que todos estemos bien, en no contagiarnos, pero además toda la desinformación o falta de información que había alrededor de lo que era el tal virus, ¿no? Entonces, sí hubo un momento ahí, muy rápido, que nos volcamos, afortunadamente, de las sensaciones de individualidad y de frustración individual, a pensar en, bueno, ¿no? Por algo también está pasando todo esto, hay que parar un momento el ritmo, hay que pensar en, bueno, en qué viene, Y sí, como pasar de pensar en esto me está afectando a mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué no pude viajar? ¿Por qué no pude estudiar? Sino, uy, esto le está afectando a muchísimas personas en el mundo y de diferentes maneras y quizás peor. Es decir, en nuestro caso fue como, uf, no pudimos viajar, pero bueno, no tenemos un lugar donde resguardarnos. Siempre hemos, con Nico en nuestra relación, una de las construcciones muy bonitas de nuestra relación, yo creo, es ser muy conscientes todos los días de la vida, del privilegio que tenemos, ¿no? De estar vivos, de contar con buena salud, de tener un hogar, una casa, ¿no? Un techo donde vivir, del alimento, bueno, de muchas cosas. Entonces, en ese momento creo que se hizo mucho más fuerte ese sentimiento de privilegio, de uff, qué bien que tenemos donde resguardarnos, ¿no? Qué bien que tenemos donde ¿cómo se dice esto? Lo de comprar mercado y eso, ¿no? Como que también fue en su momento como, no, hay que abastecerse y hay que, no sé qué, y bueno. Entonces yo pienso que en un primer momento fue ese apoyo como pareja también de, listo, no es en este momento, pero tranquilos, va a pasar en algún momento. Ahorita la prioridad es otra, ¿no? Es como resguardarnos, acompañarnos, entender el momento. Yo sí siento que, pues por ejemplo en este caso Nico fue clave como entender como tranquila que quizás no es ahorita, pero sí va a ser y vamos a seguir planeándolo y vamos a seguir pensándolo y vamos a seguir soñándolo, ¿no? No vamos a estudiar, sino no ya, pero lo vamos a hacer. Entonces sí fue como esa compañía también cómplice de los dos lo estamos sintiendo, pero también los dos nos estamos acompañando.
Me llama la atención esto que dices, Alejandra, de hacer conciencia de lo que está pasando en el otro cuando ustedes tienen una conciencia muy grande del otro, ¿sí? De esa otredad, ¿no? Del medio, de los otros, de las otras personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia realmente ahí? O sea, porque yo no los definiría ni como personas egoístas así, pues que solamente están pensando en sus cosas, pero sí como que resaltas mucho esto de, caramba, bueno, no es nuestro plan, ¿cierto? Pero como siempre hay una tensión en esto de individual y colectivo, ¿no? Hasta en nuestro pensamiento, hasta en nuestras formas, ¿sí? Entonces, ¿cómo resaltas esto de los otros? Y de pronto, ¿qué acciones ustedes empiezan a tomar para apoyar eso que está pasando? ¿Hay algo más allá de lo familiar o hay algo más allá de lo del círculo cercano? ¿Cómo, qué pasa ahí?
Bueno, pues mira que yo justamente en ese año terminaba contrato en febrero. yo trabajaba en ese momento con población migrante, que precisamente estaba beneficiando un proyecto que teníamos ahí con UNICEF sobre educación en emergencias. Y bueno, entonces básicamente había a mi cargo como varias familias, como digo, de población migrante, y a mí se me acababa el proyecto. Pues resulta que la pandemia hizo que ese proyecto se alargara, que UNICEF precisamente se diera cuenta como en este momento es que más estas familias nos necesitan, afortunadamente, y se me amplía el contrato. Entonces pasé de ya no viajo, pero entonces se me amplió el contrato y tengo trabajo como 5 meses más. Entonces yo dije, bueno, listo. Fue la oportunidad entonces en el momento de apoyar a estas personas en un momento que para todos era nuevo, para todos era inédito, y fue empezar a, desde la educación en principio, empezar a apoyar a estas familias de unas maneras que también yo nunca me imaginé. Es decir, yo, como dije ahorita, pues soy pedagoga, pero mira que en ese momento mi rol se empezó como a volcar más hacia un acompañamiento casi psicosocial, si se puede decir. Sí, casi que todos los días hablábamos con las familias, cómo están, qué necesitan. Entonces, no, profe, nos están desalojando, profe, no tenemos que comer, profe, llevamos 3 días que no sabemos qué hacer, o nos vamos a ir caminando, nos vamos a volver a nuestro país caminando. O sea, una serie de inconvenientes que no te imaginas. Entonces ahí afortunadamente también tenía como el respaldo y la compañía de Nico, pues porque él en su formación y en su experiencia tiene mucho más bagaje en esto, y los dos nos convertimos también como en ese apoyo para esas familias, para ese momento tan duro y tan álgido que ellos estaban viviendo. Entonces desde ahí empezamos a desplegar también acciones de manera como en el marco del trabajo, pero también como personales, ¿sabes? Entonces, no, vamos a hacer una campaña con los compañeros y vamos a recolectar mercados y algunas no sé, cosas de para cobijas, cosas de, bueno, y empezamos a movilizarnos. Vuelvo y digo, ahí Nico también se une como a esto de una manera bien bien bonita, para también apoyarme a mí, porque yo también empecé a verme afectado un montón por sentir que había muchas familias que no estaban bien, sí, que no tenían dónde resguardarse, que no tenían qué comer, que tenían mucho miedo también de lo que podía pasar, que no, bueno. Entonces, desde mi trabajo, vuelvo y digo, pero también en acciones como colectivas y en apoyo con mi hermana, con la mamá de mi hijo, con mi cuñado, bueno, con también nuestra red, empezamos a generar también, como lo que te digo, campañas, apoyos, movilizaciones. UNICEF llega hasta aquí, pero nosotros podemos hacer también esto. Entonces, sí, la oportunidad en ese momento laboral nos permitió hacer como un despliegue de apoyos y de movilizarnos también frente a lo que estaba empezando a pasar en Bogotá principalmente.
Bueno, pues bellísimo, porque exacto, cómo esto nos lleva a movernos de unas maneras bien diferentes. Y Nicolás, ¿qué significó para ti? O sea, aparte de apoyar a Alejandra, de unirte, digamos, como a estas iniciativas, ¿cuál fue lo que apareció ahí? ¿Cuáles fueron estas emociones profundas que aparecen frente a todo esto que está pasando y emergiendo en la pandemia?
Pues Vicky, inicialmente, bueno, yo digamos, de alguna manera me he caracterizado por ser, por decirlo así, como sereno, como muy reflexivo y cuidadoso con mis pensamientos e ideas. Y de alguna manera lo que me invitó esta situación fue a escudriñar sobre el trasfondo de lo que estaba pasando. Entonces, cuando empiezan a surgir esas primeras conversaciones con personas cercanas y que de alguna manera son legítimas para uno en las conversaciones, pues se ratifica como situaciones y hechos profundos que agudizaron lo que estamos viviendo. O sea, de alguna manera la inequidad social que vivimos, la desigualdad, la falta de oportunidades, las brechas de educación, las brechas sociales, se agudizaron con todo esto. Y pues históricamente en mi vida siempre había tenido como una vocación social, como una preocupación por el otro, y también haciendo alusión a lo que mencionabas ahorita, Vicky, fue una ratificación de que quería seguir dedicando mi vida a aportar al cierre de esas brechas. Entonces, eso, y entendido principalmente desde hacer una comprensión de cómo estábamos afectando ecológicamente el mundo, ¿sí? Desde ¿sí? ciertas dinámicas sociopolíticas de sistema que había incidido a un nivel así para un terremoto y una remoción de estas características, ¿no? Una remoción social tan digamos, de tanto impacto. Entonces entender como que esto no es un asunto como aislado e inesperado, sino también de alguna manera está relacionado y tiene unos vínculos con un asunto de impacto ambiental, de las dinámicas de zoonosis, de cómo estamos también interfiriendo en equilibrios naturales. Creo que esas reflexiones, que aquí las menciono, digamos que muy a grosso modo, pero esas reflexiones a mí me mantuvieron como los primeros meses de una manera sí, muy meditativa, como cuestionada, pero sobre todo ratificando que mis proyectos a futuro, como un asunto de ratificar lo que he hecho y que quería que fuera, que siguieran esa línea como de aporte social, solidario, ambiental, ¿sí? Como ese activismo ecológico. Pero eso se contrastó ahí para unirlo con lo que dijo Aleja, que fue asunto también ya desde lo personal, familiar, de afrontar esas frustraciones y sobre todo que aquí también tiene relación y es con que estábamos viviendo previo a la pandemia como una situación económica muy difícil. Y en la pandemia lo paradójico es que surgieron oportunidades para nosotros y digamos que eso dejó de persistir. Uh-huh. No, tuvimos esa fortuna que económicamente tuvimos cierta estabilidad. Uh-huh. Y nos habilitó también la opción de como darle mayor legitimidad a esas reflexiones. Porque es que creo que a veces, y con eso cierro esta intervención, a veces también como la premisa y la prioridad económica, como necesito resolver el día a día, como que deja de lado como muchas reflexiones, ¿no? Tengo la angustia de responder económicamente. Uh-huh. Entonces creo que eso también fue una posibilidad valiosa e interesante para nosotros, que también nos permitió como afianzar otras ideas e iniciativas, emprendimientos que teníamos ahí latentes.
Qué lindo, porque de verdad se vuelve como una oportunidad, ¿no? Cuando lo vemos así. Obviamente cuando logramos superar estas, no las situaciones que acaba de narrar Alejandra, de personas que las están desplazando, que no tienen para comer ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la comida, y que tienen niños, bueno, en unas condiciones tan complejas que a veces se dan. Pero eso no significa que las apretones económicos no existan, ¿no? También están ahí, ¿no? Todos de alguna manera nos vimos afectados por todo esto, porque se nos cambió la forma de sustento, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo nos pone como en otros lugares? Entonces, cuéntame qué, o cuéntenos como qué es lo que surge ahí. ¿Qué es lo que surge ahí de proyectos y de posibilidades? Aparte entonces de esta reflexión, lo que Alejandra cuenta de empezar a apoyar de alguna manera, ustedes hicieron rifas, recogieron algunos fondos, ¿qué más pasa ahí? O sea, ¿cuáles son estos emprendimientos a donde, que de alguna manera, tú decías ahorita, Nicolás, están latentes, pero que por la razón que sea, no prosperan, digámoslo de una manera? Entonces, ¿cómo aquí la pandemia hace que salgan a la luz? Digamos, que vean la luz esos emprendimientos.
Sí, pues mira que sí, como decíamos ahorita, para nosotros ha habido una reflexión constante, pero en la pandemia se agudizó de todo el privilegio que tenemos, ¿no? Pero entonces fue la oportunidad. En mi caso, por ejemplo, también, aunque tenía trabajo y aunque, como te digo, se duplicaron las opciones laborales, también fue la oportunidad de parar un poco el ritmo, ¿sabes? Fue como dejar de todos los días estar en ese corre-corre, inicialmente, ¿no? En ese corre-corre del bus, de tal el horario, vaya los niños, vuelva, tal, bueno. Y fue la oportunidad para Nico y para mí de sentarnos literalmente a darle fuerza y mucha más, digamos, a cavilar mucho mejor nuestra idea de emprendimiento que veníamos trabajando desde que Nico estaba, empezó siendo una idea muy chiquitica, desde que Nico estaba en su proyecto, pero en el momento que él llega empezó y teníamos muchas ganas de fortalecerlo, entonces fue la oportunidad también de empezar a trabajar mucho más en Manaeco, que como tú lo mencionabas hace un rato en la presentación, nosotros somos los creadores de Manaeco, un emprendimiento que promueve precisamente la conciencia ecológica colectiva. Creo que lo que ahorita mencionaba Nico como antesala es han sido una de las convicciones más fuertes que hemos tenido y en lo que también hemos confluido como pareja, ¿no? Que también yo siento que nos lleva a estar hoy juntos y a tener un proyecto de vida, digamos, como muy encaminado y como que confluyen muchas cosas en común. Y es precisamente eso que nosotros queremos también, o nos interesa muchísimo trabajar en todo este tema socioambiental, y sobre todo porque somos conscientes de la tragedia socioecológica que actualmente hay en el mundo. Incluso hay varias teorías y hemos también hablado sobre eso, de cómo la pandemia tiene que ver también con toda esta tragedia socioecológica que estamos viviendo en este momento en el planeta, ¿no? Entonces, la pandemia para nosotros, afortunadamente, fue esa oportunidad también de poderle dar mucha fuerza al emprendimiento, y no solo como una comercialización de productos y de promover iniciativas campesinas, indígenas, de colectivos que estuvieran como en esta misma sintonía, sino que también fue empezar a darle fuerza a un proyecto y a conectar con el proyecto grande que tiene que ver con la maestría. ¿Sí? Cuando nosotros también nos empezamos a pensar la maestría, y por eso hacemos la maestría juntos, es porque hay un proyecto muy grande que acompaña todo esto, ¿no? Es decir, el proyecto de investigación tiene que ver con Manaeco, este emprendimiento como la comercialización y las iniciativas que hablaba hacen parte de Manaeco, un semillero de acción que estamos en este momento promoviendo, gestionando, y que tenemos un grupo de personas maravilloso que hace parte de este semillero de acción, hace parte de Manaeco. Entonces mira que la pandemia fue esa oportunidad también muy afortunada de sentarnos a escribir, a leer, a pensárnoslo, a soñárnoslo también, y a que empezara también a fluir en la acción, ¿no? Ya llevamos casi, como decía ahorita, hace casi 3 años con Maná, y al día de hoy ha sido algo que ha crecido mucho, ya muchos de nuestros amigos, familiares y personas en general nos conocen también por este gran proyecto. Actualmente, por ejemplo, estamos yendo a ferias, a mercados, pero como te decía, más que promover la venta de productos o que haya un trueque de alguna manera, un intercambio económico, lo que sí buscamos es también promover un mensaje, promover, como te decía ahorita, literalmente esa conciencia ecológica colectiva, ¿no? Desde nuestras acciones, desde nuestras vivencias, desde nuestra cotidianidad, desde las personas con las que nos rodeamos.
Y mira que una algo singular de lo que dice Aleja frente a este propósito que recorrimos juntos es que, bueno, Rosamén, escuchábamos realidades de otras personas que el hecho de estar todo el tiempo juntos en un espacio, ¿no? Sobre todo hablando de las relaciones de pareja, fue problemático, ¿no? O sea, y los enfrentó a situaciones difíciles que muchas veces necesitaban espacios o que llevó a hechos, sí, que la convivencia no era tan fluida. En nuestro caso ocurrió lo contrario, el hecho de tener ese propósito, de tener ese tiempo, de ratificar y aterrizar sobre todo todas esas ideas que teníamos ahí latentes, pues fue la manera de sentir que en ningún momento nos hacía falta como que tuviéramos un espacio cada uno por su cuenta, sino al contrario, continuamente ahí conversando, planteando ideas, creando productos. Entonces hacíamos, no sé, jornadas de libretas ecológicas, de hacer hamburguesas vegetarianas, ¿sí? Entonces como que ese tipo de dinámicas fueron muy estimulantes y que, independiente del espacio y que confluyéramos todo el tiempo en un mismo espacio, lo que nos hacía era pues estar en una transformación, en un dinamismo continuo, ¿no? Yo creo que eso fue de alguna manera la ventaja para que no sintiéramos en ningún momento, en casi un año de aislamiento, pues como que necesitábamos aire de la relación.
Sí, claro, porque es lo que muchos sintieron, ¿no?
ahogados, el espacio, las rutinas, los roles que se empezaron a asumir, el cuidado de la casa, el arreglo, las cosas, espacios pequeños. Entonces, pues qué lindo oír eso, ¿no? Cómo también eso se vuelve una posibilidad de transformación, porque en últimas es eso, o sea, no es solamente cómo yo me quedo acá y, ay, Dios mío, y otra vez, ¿no? Hace poquito en una conferencia hablaban de la diferencia entre el drama y el melodrama. El drama es la vida, ¿no? La vida tiene subidas y bajadas, es un drama, ¿no? Visto desde esta mirada del teatro. Pero el melodrama es, ¡oh, Dios! ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a poner? No tengo espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo asume uno? Obviamente, y aquí otra vez vengo y rescato lo que he visto como a través de los programas, y son las herramientas que tiene cada persona para poder enfrentar esto. O sea, si hay alguna herramienta interna de donde yo agarrarme, tengo más posibilidades de hacer de esto una cosa más llevadera, ¿sí? Y no caer en el melodrama, sino poder de alguna manera, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, con todos los altibajos que esto tiene, porque eso no significa que uno no esté de mal genio un día, ni que tenga rabia otro, ni que otro día se sienta frustrado. No, no significa que eso no pase, pero voy a tener más herramientas ahí para hacer esto. Y volviendo al emprendimiento, me encanta, porque a veces esto de los emprendimientos a mí me generan a veces un poquito de como de, no sé, porque siento servir a otros, ¿cierto? Y que pueden ayudar a transformar también a otros. Entonces me parece que ahí hay una cosa muy profunda y muy hermosa que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces es otra vez esto de no solamente como individuos, sino como parte de este conglomerado de personas a las que podemos afectar, poquitas, muchas, más o menos, lo que sea, pero que me permite transformar, ¿sí? Y creo que ahí cojo la primera palabra cuando Alejandra se presenta, y es como la educación tiene este poder de transformación. Y ahí quisiera como que vinculáramos cómo es este tema de la educación, si lo alcanzan a vincular, si la alcanzan a vincular, cómo es eso. Me acaban de traer un tintico de consentimiento, mi hijo, entonces
estoy acá. Qué rico, disfrútalo.
Entonces, bueno, ¿cómo sería eso?
Sí, pues mira que precisamente desde nuestros antecedentes, no solo formativos. Sí. No solo formativos, sino también, Nico y yo, aquí para ponerle un poquito de romance a la cosa, Nico y yo nos conocimos en una fundación que trabaja con población en condición de discapacidad. Yo como profe, y él llega a hacer una consultoría con la que en ese momento era su empresa y su emprendimiento también, digamos, como lo que él hacía en ese momento. Entonces, desde que nos conocimos y empezamos a ser amigos, nos dimos cuenta que claramente habían como unos pilares de alguna manera que nos hacían, como digo, confluir. Y eso se vio reflejado, por ejemplo, en su proyecto de visionarios, lo que él contó ahorita de su proyecto en bicicleta. Y una de las cosas importantes, o uno de los factores que él quería tener muy, muy, muy involucrado en su proyecto, era la educación. También, ¿qué pasa? Era visibilizar iniciativas, personas, comunidades que estuvieran haciendo, como tuvieran acciones alrededor de la educación alternativa, la sostenibilidad ambiental y
la equidad social.
Y la equidad social, gracias. Entonces, desde ese momento también, y desde todo mi quehacer, como te digo, afortunadamente he trabajado desde varias poblaciones y desde varios contextos, nos dimos cuenta que definitivamente la educación va a ser uno de los pilares, y va a seguir siendo, perdóname, uno de los pilares fundamentales dentro de Maná para que nosotros podamos llevar a cabo eso que queremos lograr, y es precisamente ampliar esa conciencia ecológica, ¿cierto? Volcarnos hacia mirar qué está pasando en el mundo en este momento y cómo desde nuestras acciones cotidianas podemos hacer algo, podemos cambiar, así sea algo muy pequeñito, pero que eso pequeñito empiece a reflejarse en nuestro contexto. Y yo creo que el mecanismo, la herramienta, el medio que más usaremos y que hemos venido usando ha sido la educación, ¿no? La educación pensada también, no solo desde las aulas y alguien que enseña algo, sino precisamente desde ese intercambio de experiencias, ese intercambio de diálogos, desde esa promoción y como como ese incentivo de, vuelvo y te digo, de actuar, ¿no? De tomar acción y tomar partido de algo que está pasando y que a todos nos involucra, nos convoca y nos afecta. Entonces yo creo que en Maná Eco hay un componente muy fuerte de lo educativo, y es precisamente, como te decía, cómo vamos a, no solo desde la academia, nosotros en este momento como estudiantes, que también es como nosotros lo quisimos poner en ese escenario, cómo nosotros también como estudiantes desde la academia vamos a legitimar esto que tenemos ahí entre la cabeza y el corazón y el deseo de hacer, y vamos a coger herramientas, pero también cómo desde la comunidad, cómo con las personas, cómo con nuestras familias y nuestros amigos, vamos a empezar a trabajar todo esto que nosotros nos estamos cuestionando todos los días, desde la educación, desde el intercambio, desde el diálogo. No sé si quieres...
Hay lo que de alguna manera ha sucedido también en estas interrelaciones entre un compromiso ecológico, un activismo ecológico, la educación, esta vocación social, es también como continuamente hacernos preguntas alrededor de esto, no considerarlo como dado, no considerar que tenemos la solución educativa para esto, ¿no? Entonces creo que ahí hay un gran potencial, y en nuestras dinámicas, como lo decía Aleja, de interrelación, de cómo hacemos espacios de compartir creencias, ideas, formas de actuar, ahí empezamos a reconocer posibles maneras de generar transformaciones culturales que surjan desde unos planteamientos educativos, ¿no? Y sobre todo que esa educación cotidiana, lo voy a poner así, una educación popular, una educación comunitaria, ¿no? Como que entender que eso es transversal a nuestra vida y no depende de estar vinculado a una institución educativa, ¿sí? O a las aulas como simbolismo, sino que nos estamos preguntando continuamente la educación cómo aporta a este interés de construir una acción colectiva en función de una conciencia ecológica. Ahí nos la estamos jugando de ciertas formas, y desde la diferencia, desde la inclusión, desde lo alternativo, ¿no? Desde hacerle contrapeso a ese poder hegemónico de educación, y que pues que en muchas ocasiones nosotros también hemos tenido ahí que ver con esa realidad.
Qué lindo, me encanta, y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo y quisiera poder seguir conversando con ustedes, pero quisiera antes de terminar, Nicolás, yo sé que tú eres así súper atleta, te encanta tu bicicleta y todo esto, ¿qué significó para ti la pandemia en esos términos? Como de no poder volver a salir en la bici, estarte ahí mucho más quieto, ¿sí? ¿Qué significó para ti eso desde tu cuerpo? O sea, ¿cómo lo sintió tu cuerpo? Cortico, porque ya nos quedan unos minutitos nomás.
Claro que sí. Pues mira, reconozco que haberme limitado la salida en bicicleta fue fuerte, o sea, me hacía mucha falta, ¿sí? Fue algo que después sobrellevar, pero me hacía falta, reconozco que esos recorridos, como ir a espacios naturales en la bicicleta, me hacía mucha falta, pero de alguna manera lo que hice fue buscar como un espacio dentro donde estamos viviendo para no permitir como que se apropiara de nosotros el sedentarismo, entonces como que hacer ciertas actividades, estiramientos o sí, como actividad física dentro de la casa. Pero yo soy como de actividad de fuera, o sea, eso me hacía falta, eso lo necesitaba, necesitaba el aire, necesitaba respirar profundo, eso lo reconozco que es algo que quisiera no perder, ¿sí? Continuamente. Entonces eso fue uno de la parte de esos procesos de aceptación, de asumirlo, pero también de añorarlo.
Yo sí confieso que no, me duró un mes, dos meses el entusiasmo de hacer, dije, no, ahora voy a tener más tiempo y voy a hacer ejercicio, actividad física y moverme en la casa. Me duró dos meses, tengo que confesar. Estoy muy, muy sedentaria, he estado muy sedentaria todo este tiempo y eso me ha afectado un montón, ¿no? He tenido dolores de cuello, de brazo, de mano, de espalda, de cola, de todo. Muy mal.
Claro. Eso es lo que también es importante entender, ¿no? Cómo asumimos también desde lo corporal esta pandemia, ¿no? Que nos lleva a esto, o sea, casi que nos obliga a sentarnos aquí frente a este computador. Ya, nos sentó y nos mantuvo acá así. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, en nuestra autonomía, en nuestra capacidad de deliberar, en nuestra capacidad de tomar decisiones frente a una cosa que nos avasalla, que sabemos que no está bien, ¿cómo tomamos la decisión de movernos? ¿Sí? De movernos. Y no necesariamente tiene que ser pues para ir a ir hasta patios en bicicleta, hasta la laguna de Pedro Pablo en bicicleta, ¿no? Pero sí, ¿cómo logro en mi espacio empezar a incorporar algo? Porque entender que este cuerpo está diseñado para moverse, no para hacer esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estamos todos así con la cabeza adelantada, mirando a ver cómo nos vemos, pero eso no es lo natural. Lo natural es movernos y es importante como recordar y estar ahí para no permitir que esto que nos avasalla, esto que se nos impone, acabe también con nuestra capacidad de deliberar y de decidir. Porque en últimas terminamos haciendo lo que esto está diciendo, que hagamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo manifestarme ahí también? Y el cuerpo empieza a gritar, ¿no? El dolor, los ojos que se secan, el dolor lumbar, mil cosas. Esa es una forma en que el cuerpo te está diciendo, mi querida Alejandra, a moverte. Y no necesariamente tiene que ser a que te vayas a un gimnasio a hacer pesas, no. Porque pues a uno no le gusta. A mí no me gustan los gimnasios, por ejemplo. Pero como camino, como salgo, en lo que me gusta, puedo encontrar un espacio para esa actividad. Bueno, mis queridos amigos, yo sé que ustedes tienen afán. Muchas, muchas gracias, divinos. Les agradezco infinitamente esta conversación y quedan pendientes otras muchas ricas conversaciones con ustedes.
Que así sea. Gracias de nuevo por este espacio, muy rico así conversadito, y se nos pasó el tiempo muy rápido. De acuerdo que nos quedaron muchas cosas por hablar, pero bueno, cuando se pueda nos vuelves a invitar.
Gracias, Mico. Gracias por la invitación.
Después, cuando termine su proyecto de investigación, los invito para que conversemos y me cuenten resultados y cosas de esa experiencia maravillosa que están empezando.
Claro que sí.
Así será.
Antes de terminar, un teléfono, por si de pronto alguien está interesado en las hamburguesas, que son deliciosas, las hamburguesas vegetarianas, el hummus es espectacular. Entonces, si alguien está interesado, pues un número, un teléfono, un Instagram, cualquier cosa.
Claro que sí, el número es 300-254-0150. Y también nos encuentran en Instagram como arroba na-eco.
Perfecto, espero que se vendan muchas hamburguesas y muchos zumos y muchas cosas.
Claro, muchas gracias, ahí encontrarán también cositas en Instagram muy interesantes.
Bueno, listo, bueno, un abrazo grande. Váyanse a sus asuntos familiares y que tu padre se mejore, Aleja. Gracias por haber estado.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, un abrazo grande. Nos abrazo. Vemos pronto.
Muchas
Nos
gracias.
Vemos pronto. Chao.
Chao.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, después de escuchar a Alejandra y a Nicolás y entender que estar en acción es estar en quietud, pero también una quietud que me lleva a la acción, es tan importante, quiero invitarte a un trabajo aquí que nos invita a eso. Entonces, ahí donde estés, te pido que pongas las plantas de los pies en el piso, y empieces por ese contacto con la planta de los pies en el piso, los pies ahí que están apoyados. y nota si hay un pie que se apoya más que el otro. Y nota cómo poner los pies en el piso te invita a que te organices de una manera distinta. Tal vez tu espalda ya no puede estar apoyada en el espaldar. Tal vez sientas la pelvis, toda esta estructura grande que es la base de nuestro cuerpo, que está ahí en tu asiento. Entonces nota cómo es esto. Y lo he dicho en varios programas, pero si es la primera vez que escuchas este programa, encuentra tus huesitos isquiones. Entonces para eso puedes meter la mano derecha bajo la nalga derecha, ahí encuentras el huesito, y la mano izquierda por el lado, no por detrás, sino por el ladito, y ahí encuentras tu otro huesito. Y estos dos huesitos se llaman isquiones. En inglés se llaman sit bones, es decir, huesos para sentarse. Y lo usamos para todo menos para sentarnos. ¿Y qué significa estos huesos para sentarnos? Que son huesitos que están diseñados, su estructura permite que reciba el peso de tu cuerpo. Entonces nota cómo te organizas ahí, cómo está tu respiración, y nota cuál es el pensamiento que aparece frente a lo que acabas de escuchar, la experiencia de Nicolás y de Alejandra, qué tanto te conectas con ellos, qué tanto tu experiencia ha sido completamente distinta, y observa si tu pensamiento es de crítica, de juzgar, o de simplemente escuchar. Escuchar y comprender que hay realidades, formas distintas. Y muy suavemente vas a rodar sobre tus isquiones. No es moverte en el asiento. Vas a rodar un poquito como si quisieras que tu espalda se redondeara mucho. Entonces no vas con tu espalda recta hacia atrás, porque eso sería moverte desde las caderas, sino que te redondeas, como si tu cabeza quisiera bajar un poquito, colgar un poquito hacia el frente, y te devuelves. Y vuelves otra vez a redondear tu espalda, tu cabeza baja un poquito, y siente, mientras haces este movimiento, lo que pasa a través de tus isquiones. Cómo respiras, en qué momento tomas el aire, en qué momento lo botas, y después lo haces un poquito hacia el frente, de modo que tal vez tus ojos, tu cabeza miran un poquito hacia arriba y devuelves muy despacio, muy suave. Y junta los dos movimientos. Y tal vez esto te sirva cuando estés muy cansado, muy cansada en el computador, como para entrar en contacto otra vez con tu cuerpo. Entonces, bueno, te dejo con ese ejercicio. Quédate ahí. Seguramente que te va a poder ayudar. Cualquier cosa, sabes, mi correo electrónico. Entonces, bueno, ha sido un placer tener este programa, nos dejan muchas enseñanzas Alejandra y Nicolás. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter como Rosario Radio. Mis agradecimientos a Nelson Duarte y a Sebastián Ríos por este programa. Les hablo Victoria Molina y les deseo que se sigan pensando con el cuerpo. Un abrazo muy especial para todas y para todos en estos tiempos tan complejos.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.